Este fin de semana, y lo veníamos adelantando la semana anterior, había una resolución que se esperaba de parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que finalmente se dio este día sábado en el marco de un consejo, de una sesión extraordinaria. Así que bueno, para hablar sobre lo que sucedió con este docente que había sido denunciado en varias oportunidades por varias estudiantes, pero también por profesores, incluso una vice de Cana, vamos a hablar con Lucrecia Fallon, que ella forma parte de este grupo de denunciantes. Ella además es feminista, es parte de la multisectorial de nuestra ciudad y fue vicedecana cuando se empezó a impulsar, ¿no?, esto que fueron las denuncias contra Bruno Sanzi. Ella nos va a explicar un poco qué fue lo que pasó este día sábado. Buenos días, Lucrecia, Saúl Jerkovici, Daniel Juárez y Natalia Castro de este lado.
Buenos días a todos, muchas gracias por este espacio, y bueno, también nos ayuda a visibilizar y ayudar a transformar un poco esta realidad, así que también gracias a la audiencia por prestar atención, ¿no?
Bien, Lucrecia, vamos a hablar un poco de qué fue esta denuncia, de cómo surgió y cómo se llega a la cesantía de Bruno Sanzi, ¿no? Porque acá hay un componente que fue fundamental y que fue primero poder poner en palabras lo que le había sucedido a cada una y después agruparse. Así que me gustaría comenzar desde ahí.
Bueno, en diciembre del 2018, siendo vicedecana y durante un consejo directivo, el señor Bruno Sanzi, que también era consejero directivo, empezó a cuestionar en la hora de preferencia a una docente que lo denunciaba públicamente por violencia de género a través de un post en el Facebook, recordando las situaciones que había vivido como estudiante. Esto fue después de lo de Telma Jardín, donde muchas mujeres empezaron a animar a hablar lo que habían pasado, ¿no? Y a mí, después de ese consejo directivo, él, luego de que ya estábamos cerrando la facultad, yo estaba sola cerrando mi oficina, y me aborda para amenazarme y extorsionarme que si yo no hacía callar a esta docente, le iba a hacer daño a mi familia. Entonces, yo en ese momento reaccioné, le dije que me estaba amenazando, que yo no iba a permitir eso. Y bueno, ahí se generó toda una situación conflictiva. En ese momento no tuve apoyo de la máxima autoridad, que era la decana. De hecho, me cortaron el diálogo por hacer la denuncia, porque al lunes siguiente yo hice una presentación de nota. En febrero me pidieron la renuncia al cargo de secretaria académica, que también que tenía, así que terminé renunciando al vicedecanato, a todo, ¿no? O sea que termina afectando, lo que demuestra eso es que este señor, que venía cometiendo situaciones de violencia desde el año 2002, por lo menos nosotras tenemos registro, tenía un patrón sistemático de conducta y a la vez era impune, ¿no? Porque siempre tenía un grupo que lo protegía. Entonces, bueno, después de la denuncia pública que hago yo, que hace la profesora Mariela Flores Torres, comienzan a comunicarse con nosotras ex estudiantes que habían abandonado la carrera por situaciones de este tipo con este señor, graduadas que vivían también en otros lugares del país y otras docentes que también estaban ejerciendo la docencia dentro de la misma facultad. Y bueno, un día decidimos, después de compartir en Facebook lo que nos había pasado, decidimos reunirnos y decir, bueno, a ver qué podemos hacer con esto. Y bueno, hicimos una reconstrucción, ¿no?, de lo que había vivido cada una, y vimos que a lo largo, desde el 2002 por lo menos, hasta el 2018, eran recurrentes este tipo de conductas, había como una línea histórica. Y entonces ahí decidimos convocar a dos abogadas para, de alguna manera, asesorarnos, ver si eso era factible de denunciar, si constituía delito. Y bueno, entonces, después de conocer nuestros relatos, la doctora Verónica Heredia de Comodoro Rivadavia y la doctora Cristina Pagazartundúa de Trelew nos dijeron que sí. Y bueno, así que ahí hicimos una denuncia colectiva. Decidimos hacerla primero en la universidad porque consideramos que esto tiene que problematizar a la universidad y las prácticas de este tipo que se llevan, que mueva un poco las estructuras de lo que pasa ahí adentro, y en el caso de que en la universidad no tuviéramos respuesta, ahí sí íbamos a ir a la justicia. Fueron 3 años que duró este sumario, porque nosotras presentamos la denuncia en junio del 2019 y recién comenzaron a nosotras a tomarnos las declaraciones en el año 2000, a mediados del 2020. Después, bueno, los testigos, todas las pruebas que aportábamos, y también la otra parte, ¿no?, del denunciado. Y bueno, recién ahora, a principios de junio, fue elevado el informe final del sumariante, que era el doctor Smith, y nosotros no conocíamos hasta el sábado bien el contenido de ese informe, pero la recomendación era la cesantía. Era un dictamen de 103 páginas, muy bien fundamentado, donde se recomendaba la cesantía, porque la verdad es que eran hechos muy graves algunos de ellos. Violencia física, violencia psicológica, amenazas, extorsión.
Discriminación aparece también.
Discriminación por el cuerpo, por la etnia, por la clase, de todo tipo. Así que para nosotros no fue fácil, porque durante el periodo en que estaba sumariado, igual tuvimos que luchar contra intentos de reponerlo en el cargo. Él había sido suspendido, y de un año para otro lo quisieron reincorporar a través de una resolución a referéndum. Tuvimos que ahí reaccionar, reclamar, volvieron para atrás. En ese momento la decana era Patricia Pich. Y bueno, ahora la verdad es que nos sentimos en parte reconfortadas, porque nosotros creemos que esto va a servir para que la universidad comience a actuar frente a este tipo de prácticas. Por suerte ahora contamos con un protocolo que se aprobó en el 2019, se está comenzando de a poco a organizar para implementarlo, medio como que estuvo parado todo por la pandemia.
Bueno. De todas maneras, Lucrecia, desde esta denuncia que ustedes realizaron 3 años atrás hasta ahora, cada vez más frecuente la aparición de denuncias de estos casos, ¿no? No quiere decir que ahora sucedan y que antes no, sino que algo se rompió ahí, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el contexto, el empoderamiento que las mujeres y el feminismo hemos construido en esta etapa hace que ya no toleremos más. Ya no nos callamos más, nosotros decimos. Ya no tenemos más miedo, y el miedo se va a poner del otro lado, ¿no? Y además lo queremos que... la experiencia en la universidad tiene que ser una experiencia agradable, es un lugar al que vamos a aprender. Queremos entrar a las aulas, aprender o enseñar enteras, ¿no?, sin tener que sufrir ningún tipo de violencia. Así que, bueno, ese es un poco, creo que el gran logro de nuestra lucha, de estudiantes que se están organizando también para reclamar por una universidad con perspectiva de género, por una universidad feminista, así que estamos contentas también con eso.
Para la implementación de este protocolo, Lucrecia, que vos mencionás desde el año 2019 aprobado, ¿qué es lo que hace falta?
Hasta ahora no se había implementado tal como está establecido en la resolución, porque ahí nosotros recomendábamos un equipo técnico, yo estuve trabajando en la comisión que elaboró el protocolo, un equipo técnico con 2 personas por sede de la universidad, y que serían los encargados de recibir las denuncias, gente que esté preparada, de profesionales con perspectiva de género, psicólogos, trabajadores sociales, también abogados. Y bueno, hasta ahora, por cuestiones de presupuesto, nunca se había logrado eso. La gente a veces ni siquiera sabía a dónde denunciar, ¿no? Ahora ya se puso en la página una pestaña que tiene que ver con esto del protocolo, con las cuestiones de género, y un correo al que se puede hacer las denuncias. La nueva rectora, con la secretaria Cristina Macera, comentaron que van a abrir un llamado de inscripción para incorporar, por lo menos como para empezar, 3 profesionales Así que bueno, por suerte creo que hay un avance en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Y este grupo que se armó, Lucrecia, para hacer estas denuncias, ¿sigue activo? ¿Cómo va a ser el recorrido que sigan con ellos?
Sí, nosotras nos llamamos colectivas de mujeres denunciantes autoconvocadas. Uh-huh. Tenemos una página en Facebook así también. Además, cuando nosotras desde la universidad nos autoconvocamos, se sumaron estudiantes del Instituto 805 de Puerto Madryn, donde Bruno Sassi también ejercía la docencia, y ahí también hay denunciantes. Entonces, con las mismas abogadas presentamos denuncias en el Ministerio de Educación de Chubut. Ese expediente y ese sumario va mucho más lento. Uh-huh. Recién ahora le tomaron solo declaraciones a los estudiantes, pero empezó en la misma época que en la universidad y todavía no tiene casi nada de avance, digamos. Así que también ahora estamos insistiendo para que el Ministerio de Educación de Chubut avance, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después nosotras ya estamos constituidas como una colectiva. Se suman estudiantes y acompañaremos, y hay otras situaciones en las que se necesite denunciar, ¿no? Como un apoyo más allá de lo que a nivel institucional se debe ofrecer y garantizar, ¿no?
Bien, Lucrecia, te agradezco un montón por este recorrido que nos has hecho de la denuncia hasta esta resolución del día sábado, y seguimos ahí en contacto.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia.
Que tengas buen día.
Saludos a todos, buen día.
Abrazo.
Bien, ahí estábamos entonces con esta resolución, ¿no? Que estábamos esperando que sienta precedentes, así como fue la primera denuncia, y para todo, generando un estado libre de violencias, ¿no? Buscando con esa mira hacia el futuro. Así que bueno, esta posibilidad de que los chicos ahora después de la